Vamos a continuar con el tema de Los Ángeles, parte 13. En el mensaje anterior sobre Los Ángeles, ya estuvimos hablando ahora de Los Ángeles que están del otro lado del bando, por así decirlo. Y tenemos dos preguntas que queríamos contestar. Una era, ¿qué son estos demonios que aparecen en la Biblia? ¿Y de dónde salieron? Ya más o menos contestamos la primera pregunta y fue con pasajes del Nuevo Testamento en la que nunca dice claramente, fue lo que estuvimos repasando la vez pasada, nunca dice claramente que los demonios son ángeles realmente. No hay ningún versículo que diga los demonios son ángeles o los demonios tales ángeles, nunca. Sí, lo que sí hay es por referencias a que Satanás es su príncipe, y Satanás pues es un ángel, de ese sí aparece como un ángel creado por Dios. También hay referencias en las que se intercambian, ¿no? Diciendo es un espíritu inmundo, un espíritu que estaba dentro de una persona, y pues sabemos que los ángeles también son espíritus, entonces ya nos da una pauta ahí, ¿no? Y ya después vimos que sí, dice Satanás y sus ángeles van a batallar con Cristo al final en Apocalipsis. Entonces sacamos la conclusión que, pues sí, los demonios deben ser, por lo que los versículos que vimos la vez pasada, deben ser ángeles. Pero entonces, ¿de dónde salieron estos ángeles? Porque en la Biblia pues tenemos claramente algunos pasajes que nos hablan de la caída de Satanás. Pero es complicado encontrar un pasaje claro que hable de la caída de los ángeles. Entonces, ¿de dónde salen? El día de hoy vamos a ver, entonces, empezar a contestar la pregunta de dónde salen los demonios o ángeles caídos. Y vamos a hacerlo viendo un poquito atrás con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo empezaron a usar este término? ¿De dónde salieron? ¿Quién fue el primer libro que puso ahí la palabra demonio en la Biblia? Pues vamos a orar para que Dios nos dirija antes que nada. Ya nada más quería dar un pequeño resumen y poner a todos en contexto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por poder recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias por recordarnos también lo indignos que somos, Señor, de ti y de su sangre derramada en la cruz, Padre. Te ruego que cada que pensemos y reflexionemos en esto los domingos, no lo hagamos, Señor, de manera religiosa ni de manera vacía, sino que esto, Padre, sea para nuestro crecimiento en conocimiento de ti, Señor, y del amor que has tenido por nosotros. Y esta mañana te pido también que lo que vayamos a estudiar, Padre, y leer, nos guíes hacia un conocimiento sano, un conocimiento balanceado, Padre, y bíblico, de tu creación, Padre, y de tu soberanía sobre todas las cosas. Aún sobre ángeles rebeldes, Señor, que se oponen no solo a ti, sino a quienes tú has salvado, que somos nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces el pasaje con el que vamos a terminar el día de hoy habla de la influencia que tienen los ángeles sobre las personas desde la antigüedad hasta hoy en día. Solo que hoy en día estamos muy modernos, tenemos conexión a todas las cosas, es increíble. Si entras a tu casa, entras aquí y ves tu celular, estás conectado a no sé qué tanta cosa, gente te puede hablar desde no sé qué partes del mundo. Y la tecnología en la medicina, en todos lados, es increíble. Y como que ya las cosas espirituales o las cosas que hablan de ángeles o de demonios parecen como arcaicas, como para gente no tan sabia y tan actualizada como nosotros. Pero vamos a ver que hay una influencia y que hay un trabajo espiritual que está pasando hoy en día en tu vida y en la mía. Y que a veces nos pasa desapercibido, ¿no? Estaba leyendo un libro ayer y dije, bueno, ¿qué tan actualizados son estos datos hablando de la tecnología? Y empecé a buscar, híjole, estoy leyendo información de 1961, fue cuando escribieron este libro. Y es el que estaba leyendo. Yo dije, no, esto ya está más desactualizado que nada. Pero pues busqué, Según datos de historiadores, en los últimos 2000 años, chequen, en los últimos 2000 veintitantos años, no ha pasado ni un solo día de esos 2000 años en los que en la Tierra no exista una guerra o un conflicto armado en alguna parte del mundo. Eso me dejó medio, pues, impactado. Dije, ¿cómo que ni un solo día? Podríamos decir, no ha pasado un solo día de paz en la Tierra en los últimos 2000 veintitantos años. Entonces dije, pues a ver, vamos a ver datos más exactos. En los últimos 250 años, no, ya no 2000, en los últimos 250 años ha habido 600 guerras que incluyen a más de un país. 600. 1000 guerras, si contamos esas 600, le agregamos otros 300 que han sido conflictos dentro de un mismo país, como aquí en México en la Revolución. Calculan aproximadamente entre 130 a 180 millones de muertes debido a conflictos armados o guerras entre países o entre gente de un mismo país. 180 millones. ¿Cuál es la población de México? No sé. ¿80? 130. Entonces, más que todos los mexicanos. Entonces, Guatemala y El Salvador. Como si hubieran erradicado a toda esa gente en estos 250 años. Y uno pensaría, sí, es que antes la gente estaba muy bruta, ¿no? Napoleón mataba. Y más de la mitad de esas muertes han sido en la Guerra Mundial 1 y la Guerra Mundial 2. Es increíble, pensarías, conforme pasa el tiempo, somos más civilizados, tenemos un poco más de, vamos a tratar de dialogar. No, las peores muertes han sido apenas hace no ni 100 años de todo esto. Entonces, el pasaje que vamos a terminar es, ¿quién tiene que ver con todo esto? ¿Se nos ocurre a nosotros como humanos nada más o hay alguna influencia? Pues hay demonios, la Biblia habla de ángeles caídos que están influenciando a los humanos y especialmente a los gobiernos. Pero la cosa es que nunca sucede esto de manera abierta. O sea, no llega al presidente, piensen, ¿no? El peor que haya existido en el mundo. Obviamente no es de México. Pensamos, no, nosotros no nos metemos en problemas. Ay, si supiera todo lo que sucede, ¿verdad? Mejor ni queremos saber. Pero piensen, alguien que ha sido terrible, ¿no? De nuestra época, pensamos en Hitler, ¿no? Hitler se le apareció fulano con patas de cabra o cuernos y le dijo, ¿hay que hacer esto? Pues parece que no, nunca es algo abiertamente, ¿no? Que era de los peligros que veíamos la vez pasada. El Antiguo Testamento comienza hablando de los demonios en varios pasajes y vamos a ver el primero que está ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17. Dice, le provocaron a celos con dioses extraños. Esto es Moisés, es un canto de Moisés, el cual está de algún modo, pues no reprochando, pero le está exhortando al pueblo de Israel por todo lo que han hecho a lo largo de su historia. Dice, le provocaron a celos con dioses extraños, lo irritaron con abominaciones, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no habían temido. Vamos a ir rapidito ahí, pues chequen aquí, hay un intercambio de palabras entre dioses con minúscula y demonios. Y dice que el pueblo de Israel estuvo ofreciéndole sacrificios a estos mismos. Estos dioses o estos ídolos, la Biblia los considera como demonios. Es la primera vez que en la Biblia se menciona esta palabra de demonio. Entonces vamos a ir ahora aquí a Salmo 106 y versículos 36 y 37 y dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Cuando estaban ofreciendo este sacrificio, ellos pensaron, se lo estoy ofreciendo al dios fulano de tal, pero realmente la Biblia llega y dice, no se lo estabas ofreciendo a un dios, porque los dioses no existen, solo hay un dios sobre toda la creación. Entonces, ¿qué son estas figuras, estos altares? La Biblia dice, son demonios. Y Primera de Corintios, ya tenemos más revelación nosotros, es lo que nos dice. En Primera de Corintios 10, 19 al 20, dice, ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Pues no, la respuesta de Pablo dice, no, es un pedazo de madera, es un pedazo de yeso, de oro, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Qué verdades tan duras estamos leyendo? Pues yo apunto, ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo. La Biblia es clara cuando dice que cuando alguien está participando en la adoración, la veneración a alguien o a algo que no es Dios, pues realmente esa persona o esa cosa no existe. Hay muchos santos patrones el día de hoy, pues ya murieron y no tienen ningún poder especial. Vamos a ver un versículo en un momento que dice que después de la muerte viene el juicio. Y no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que alguien tiene influencia sobre lo que pasa en la tierra. Ningún humano después de morir tiene influencia sobre lo que hay o sucede en la tierra. Entonces, pero suceden cosas raras, ¿no? La imagen tal está llorando, se movió, se apareció, resplandeció, apareció en una tortilla. Puede ser, yo estoy diciendo que no. Pero una cosa sí te puedo decir, no es obra de Dios. Dice aquí que lo que está detrás de todo esto realmente son demonios. Y saben, esta palabra la traducen como demonio. La palabra demonio no existía hasta los primeros siglos. Realmente la palabra que utilizan aquí donde dice demonio dice a estos señores. Los que traducen la Biblia empiezan a ver y dicen, pues estos son, según lo que enseña la Biblia, son demonios. ¿Y de dónde sacan esto? Pues sacan esto del siguiente pasaje. Vamos a ir a Levítico capítulo 17 y pueden leer ahí, es bastante extenso, entonces voy a saltarme hasta el último, que es Levítico 17, 1, 7. Del 1 al 6 está dando instrucciones Dios a los levitas, diciéndoles, tienen que traer su sacrificio aquí, a la tienda de reunión, a donde está el tabernáculo. No lo anden sacrificando porque los judíos adoptaron todas estas costumbres de otros pueblos en los que iban y había un monte alto y subían a ese monte alto y ahí había un árbol, había una piedra, una acera que le llamaban diferentes nombres, estaba Baal, iban y sacrificaban ahí arriba en el cerro, ¿no? Y dicen, no, somos diferentes, Dios nos dio instrucciones, tenemos una tienda de reunión, tenemos un tabernáculo donde debemos traer nuestro sacrificio a Dios aquí, a la puerta. Y termina diciéndoles, ya no ofrecerán sus sacrificios, ahí en el 7, a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por sus generaciones. Entonces, ¿qué está diciendo? Le está diciendo, mira, si eres parte del pueblo de Dios y amas a Dios, deja de llevar sacrificios a alguien más que no sea Dios. Dios lo considera como prostitución espiritual. Estás sirviendo a otros dioses, deja de sacrificarle a demonios. Entonces, pues hay otro pasaje, esta palabra, y aquí viene mucho de lo que conocemos hoy en día de los, lo que dicen demonios. Esta palabra dice, no ofrecerán sus sacrificios a los machos cabríos peludos. Eso es lo que dice literalmente en ese pasaje. Entonces, ¿dónde sale la idea de que Satanás es un chivo así feo y... Pues de esta palabra, esta palabra significa no ofrezcan sus sacrificios a los machos cabríos. En Canaán había un dios que tenía la forma de un macho cabrío peludo. ¿Dónde más ocurre esta misma palabra que ya lo traducen como ídolos? Pues tenemos otro pasaje, y esto nada más es para los que les gusta tomar notas. Segunda de Crónicas 11:15, nos dice aquí que Jeroboam, un rey de Israel, es increíble, pero un rey de Israel, dijo, bueno, pues tenemos sacerdotes para Dios, el Dios creador de toda la tierra, pues yo voy a hacer mi grupo de sacerdotes para mis machos cabríos peludos, para mis chivas peludas, para mis ídolos. Entonces hace sacerdotes para él, especialmente para estos ídolos. Después, ya siguiendo la historia, el rey Josías, cuando descubre el libro de la ley y ve todo lo que el pueblo y él ha estado haciendo incorrectamente, manda a destituir todos estos lugares y todos estos sacerdotes que adoraban a este demonio, que era realmente una estatua, una imagen de una cabra peluda. Hay otro pasaje, que es el Salmo 96:5, y este es interesante porque aquí realmente la palabra que utilizaron como demonio, o ídolos, dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Tenemos un solo Dios y Creador. Bien interesante esta palabra, donde aquí nos la ponen como ídolos, dice, todos los dioses de los pueblos son una cosa vacía. Y eso es lo que, como así conocían también a sus imágenes, como una cosa vacía. Y eso es lo que leemos en varios salmos, que los ídolos tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, pies, pero no caminan. ¿Pero qué sucede entonces? ¿Cómo es posible que la maldad entre, por un lado, con la apariencia de algo bueno? No sé si se recuerdan la vez pasada lo que decía este comentarista sobre Satanás y sus demonios. Dice, es que ten cuidado porque no creas que va a ser aparente. No estés buscando a un terrorista, a un mafioso, a un rufián, que es el que trae la maldad. Decía, busca a un predicador. Busca a una persona santa. Dice, porque así va a venir el hombre de maldad al final de los tiempos. Como alguien bondadoso, alguien bueno. Y por eso empiezan a traducir esta palabra como demonio, cuando realmente pues está hablando de ídolos, está hablando de estas imágenes que estaban distrayendo, no solo al pueblo de Israel, al mundo entero, porque había dioses que incluso requerían el sacrificio de niños, y no saben cuántas guerras a lo largo de la historia se han comenzado por lo que los dioses le dijeron al rey. Ahí viene la película de la Odisea o no sé qué. Todo el mundo habla de esto, ¿no? Y yo leí los libros para la escuela, una clase que tenía que pasar. Es increíble lo que los griegos hacían para los dioses y lo que los romanos hacían para los dioses. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No era Dios. Dice, son demonios. Tenemos este primer origen de la palabra demonio, entonces viene ahí y dice uno, pero en serio, o sea, chava, me estás diciendo que Claudia Sheinbaum puede tener ahí a alguien metiéndole ideas, Trump no hace nada malo, y no sé, son los que tenemos aquí, ¿cómo se llama el de Canadá? No sé, para que no sientan que es, pues no, ¿cómo? Stamen, no sé, está recibiendo ahí, mira, bloquea a los chinos, peleate con Corea. Pues no es evidente, viene bajo este tipo de influencia. Parece que es algo bueno, están persiguiendo la justicia, pero realmente no. Si no me quieres creer, ahora sí vamos al pasaje en el que vamos a estar, Daniel capítulo 10, y vamos a leer ahí Daniel capítulo 10 y ver de viva voz este pasaje en Daniel. En este pasaje, hasta ahorita Daniel ha tenido tres revelaciones acerca de sucesos futuros. El ángel Gabriel le ha hablado en dos ocasiones acerca de lo que ha de venir. Y en este último capítulo acaba de explicarle un número de 69 semanas que realmente eran años. Y acaba de ver un panorama grandísimo de la historia, no solo del pueblo judío, sino de la historia en general, de los siguientes reyes que van a poner Dios y que va a quitar, y de la reconstrucción de Jerusalén, y está aquí, y Dios pone este capítulo 10 en Daniel diciendo, te voy a abrir un poquito el telón para que veas lo que pasa detrás de escena. Ya te dije todo lo que va a suceder, va a subir este reino, va a bajar este rey va a caer, los judíos van a hacer esto, y Daniel está un poco pues confundido, y Dios le abre el telón y dice, asoma la cabeza nada más para que veas lo que está pasando alrededor de todo esto. Y vamos ahí, versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Solo para que sepamos, Daniel ahorita ya no es un jovencito, ya pasaron más o menos 70 años desde que estuvo en cautiverio. O sea, ahorita debe tener alrededor de 80, 85 años. Y también en la historia, ya el rey Ciro, por mano de Dios, que lo convenció, dejó ir a los judíos, dijo, váyanse quien quiera ir a reconstruir la pared y el templo en Jerusalén está libre de regresarse, a lo cual, es increíble, solamente 50 mil judíos levantaron la mano y dijeron, yo me voy. Solo 50 mil, ¿eh? Y había miles de judíos ahí. Y solo 50 dijeron, yo me voy. Entonces, todo esto está sucediendo hasta este punto. Daniel, 85 años, hay gente ya trabajando en Jerusalén, pero él se queda. ¿Por qué? Probablemente ya no podía trabajar por la edad. Tal vez seguía en un cargo y el rey le dijo, hey, tú no te vas, tú te quedas, deja que ellos se vayan, pero tú te quedas. No sabemos exactamente, pero él sigue exiliado aquí. Pero su corazón está en el Señor. Versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. ¿Cuántos días tiene 3 semanas? 21 días. Eso es importante en un momento, ¿ok? 21 días. 3 semanas estuvo en duelo este Daniel. ¿Por qué? Pues tal vez porque se enteró que allá donde están batallando, están teniendo problemas para la reconstrucción. Hay oposición para la construcción. Hay entre ellos mismos, tal vez sigue tratando de entender, porque Dios le acaba de revelar 69 semanas de la historia mundial, pero no encaja con sus tiempos, hace falta algo más. Y es lo que viene en capítulos 11 hasta el final de Daniel, la semana 70, donde habla de la tribulación. Entonces tal vez está teniendo 3 semanas, está en duelo. ¿Y qué significa estar en duelo? No comí manjar dedicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que no se cumplieron las 3 semanas o los 21 días. Está abatido. O sea, yo creo que ni se bañó por el que dice ahí que no usó ungüento alguno. No está comiendo, está comiendo nada más algo leve, no sé. Y solo como aplicación hasta aquí. Vamos a ver todo lo que sucede detrás de escena en las naciones y en la vida de Daniel. Y me encanta ver y me encanta que Dios me reprenda con este versículo, porque Daniel tiene los sentidos bien afinados espiritualmente. No está comiendo, está angustiado por lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de Israel. ¿Qué es lo que a mí me quita el sabor de boca? ¿Qué es lo que me hace no comer? El sueño. Quisiera decir que la mayoría de las veces es algo espiritual. Quisiera decir que la mayoría de las veces es algo de lo que Dios está haciendo en mi vida o en la vida de mis hermanos o de mi familia. Pero muchas veces ni siquiera es eso. Muchas veces son tonterías. Ay, se le prendió la luz de check engine a mi coche. Híjole, si es algo bien costoso. Híjole, si mañana no prende. Ay. Dieron el horario en la tarde en la escuela. Ay, va a ser un problema el transporte, ¿a qué hora? Y soy honesto con ustedes, eso es lo que me tiene despierto en la noche. Paso a compartir algo un domingo y terminando, Esther me dice, ay, también a ver qué me dicen en la universidad. Dice, pero como dijiste hoy ahí en el mensaje, en el versículo, lo que dijo Moisés y el pueblo, si tú no vas, Dios, yo no voy tampoco. Y toda mi preocupación y mi... Dices, hey, donde Dios las ponga está bien. Él va a estar ahí y las quiere ahí. Y tu coche y Daniel y las naciones van a estar donde Dios quiera que estén. Y Daniel está angustiado por cosas espirituales. Solo como aplicación, afinar nuestro sentido espiritual para el Señor. Versículo 4, y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro, puro de ufas. Su cuerpo era como el berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como las antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce buñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¡Wow! Dios ve que Daniel está sufriendo y le dice, calma, calma. Y está ahí, tal vez, dándole vuelta a las cosas ahí, y voltea a ver, está el río, y voltea y ¡pum! ¿Se imaginan? Varias de las cosas que dicen aquí ni saben qué es. Nadie sabe cómo es el berilo, realmente lo menciona la Biblia, pero ¿qué es? Un cuate dijo, mira, para resumir más o menos lo que vio, es como si vieras una piedra preciosa del tamaño de un hombre con un cinturón de oro en medio y que refleja una luz increíble. Daniel se queda, ¿qué tal para que confíes en mí, Daniel? ¿Qué tal para que dejes de preocuparte esta visión? Hay mucho que decir de este pasaje, por cierto, este primer personaje que aparece es Cristo antes de la encarnación. La descripción que dan aquí de él es muy parecidísima a lo que viene en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17, cuando Juan ve a Cristo. Pero después de esto, pues Daniel dice, yo, versículo 7, solo Daniel vi la visión, los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero cayó un gran temor sobre ellos y huyeron a esconderse. Dice, me quedé solo viendo esta gran visión y me quedé sin fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. O sea, Daniel ve esto y yo no sé si le dio un ataque epiléptico por lo que dice, como una apoplejía en la cara, pero se queda frío y se desmaya ahí en el piso. Por cierto, esto si leen el resto del capítulo va a suceder. Dos veces más, tres veces Daniel al ver lo que Dios le va a revelar aquí y que le está hablando primero Cristo y luego viene un ángel a hablar con él, las dos veces queda tirado como muerto. No sé cuántas veces le dio esto a pues tres veces aquí en este pasaje, pero vamos a la siguiente parte. Entonces, vamos al versículo 11 y me dijo, viene aquí un hombre, perdón, lo despierta en el versículo 10, lo despierta este ángel. Lo sacude de las rodillas, lo levanta y dice, hey, pon atención, tengo que hablar contigo. El hombre le dijo, versículo 11, hombre muy estimado, que así me viera Dios, pues así te ve, como alguien muy estimado. Por eso manda ayuda cuando lo necesitamos. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, eso es lo que estaba haciendo Daniel cuando estaba sin comer, cuando estaba preocupado, cuando estaba angustiado por lo que estaba sucediendo en su vida, se humilló delante de Dios. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Qué increíble escuchar que Dios te está escuchando. En tu sufrir y en tu pesar, ahí está Dios escuchándote. Y dice, desde ahí te escuché. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso por ¿cuántos días? ¿Cuántos días hay en 3 semanas? Entonces, cuando Daniel empezó a orar y por las 3 semanas que estuvo orando, un ángel ya venía a darle respuesta a su oración, pero dice que un príncipe del reino de Persia se le opuso. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. ¿Qué tal esa visión de lo que está pasando detrás de escenas en las naciones? Sabemos que es un ángel, porque le dice aquí a Miguel, que sabemos que es un ángel, también lo identifica como príncipe. Entonces tenemos príncipe de Persia, que es un ángel, que está oponiéndose a que este ángel viniera a darle el mensaje a Daniel de lo que va a suceder. Y tiene que viajar, porque ya vimos este pasaje anteriormente para explicar que los ángeles no son omnipresentes, ¿verdad? Y no puede salir al rescate de Daniel porque está el príncipe de Persia, de un país que se le está oponiendo a Daniel. Perdona a este ángel, y tiene que requerir la ayuda de Miguel, del arcángel Miguel. Vamos a saltar ahí al versículo 19. Nuevamente, pues ya en el inter, se cae otra vez Daniel y dice, y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Hay ángeles que se oponen a Dios y que están influenciando a una nación que es Persia y a otra nación que es Grecia para oponerse a los planes de Dios en esta tierra. Entonces, no todo es YouTube, no todo es Netflix, no todo es el mundial, ya se acabó, por cierto. No todo es mi trabajo, mi comida. ¿Qué hago yo si Daniel se cayó 3 veces contra estas fuerzas? Efesios 6, ya lo mencionamos la vez pasada. Fortalécete en el Señor y ponte toda la armadura. Primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo en contra de nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor, no podemos comprender casi nada, Padre, de lo que haces tú en tu grandeza y soberanía. Enséñanos con estos pasajes, Padre, a estar alertas de nuestra vida espiritual más que de nuestra vida carnal y de lo que sucede alrededor de ella, Padre. Ayúdanos a traer la armadura puesta, Señor, en tu palabra, en oración, en ánimo los unos con los otros, Señor, en enfocarnos en ti y no en lo que es temporal, Padre, y que se va a acabar. Te ruego por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.